Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora estamos muy pendientes de Ceuta, otra vez. La Guardia Civil se ha activado en el paso fronterizo del Tarajal ante la aglomeración de miles de personas en el lado marroquí, en el entorno de la antigua Castillejos. Por lo que sabemos, aunque algunos inmigrantes se han echado al agua, la gendarmería marroquí habría actuado y han evitado que llegaran a Ceuta. La Guardia Civil ya se encuentra ante el perímetro fronterizo para actuar en caso de que sea necesario. El objetivo es evitar que se repita lo que ocurrió hace dos semanas, cuando más de 10.000 inmigrantes, la mayoría marroquíes, muchos de ellos niños, entraron en territorio español, creando una crisis migratoria gravísima, la más grave de los últimos años. Esto en un día en el que Marruecos ha publicado dos comunicados para decir que la crisis con España no tiene que ver, según ellos, con la inmigración, sino con el futuro del Sáhara. Rabat añade que la solución no depende solo de la situación legal del líder Polisario Brahim Ghali, que mañana está citado en la Audiencia Nacional, y declarará, por cierto, por videoconferencia desde el hospital en el que permanece ingresado en Logroño. El juez Pedraz dice que en este momento procesal no ve motivos para detenerle. Patricia Rossetti.
Se investigan unos hechos, pero no hay ninguna imputación contra Brahim Ghali, asegura Santiago Pedraz. Le parece desmedida su detención, al igual que afirmar que el líder del Polisario ha cometido crímenes atroces contra la humanidad. Goza del derecho a la presunción de inocencia. El juez Pedraz responde así a la denuncia del Club de Abogados de Marruecos y rechaza investigar al líder del Polisario por entrar en España con identidad falsa. No es competencia de la Audiencia Nacional. Este grupo de abogados señala en su denuncia que Ghali está procesado por la justicia española por tortura, secuestro y sospechoso de crímenes de guerra. Y el juez les explica que no es así. Pedraz tomará mañana declaración a Ghali por videoconferencia por dos querellas que le atribuyen, entre otros delitos, torturas, asesinato, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Presuntos delitos cometidos por miembros del Frente Polisario contra la población saharaui y los prisioneros de guerra en los campos de Tinduf, en Argelia.
En menos de una hora comienza el mes de junio y con él llega un nuevo modelo de tarifa eléctrica. Ya sabes, habrá tres franjas horarias con precios distintos en función de la demanda. Detalles, Marta Ruiz.
A partir de mañana será más importante el cuándo que el cuánto. Tendrás que fijarte en tres franjas, la punta de 10 a 2 y de 6 a 10 de la noche. Aquí plancharte costará el triple que en la hora valle, de medianoche a 8 de la mañana y fines de semana. Aquí los precios se rebajan un 95% y un 69% en el resto de horas, las llanas. Se podrán contratar dos potencias y no una como hasta ahora, lo que va a permitir reducir los costes fijos, porque a menor potencia, menor precio. El gobierno quiere que vayamos hacia un consumo más eficiente. Manuel García, director general de Política Energética del Ministerio de Transición Ecológica.
Cuando las redes están más congestionadas o el sistema está en las horas punta, pues sea más caro consumir, y eso lo que incentiva es, por un lado, el ahorro energético y, por otro lado, también la gestión de la demanda, y que puedas trasladar, en la medida de las posibilidades de cada consumidor, los consumos a esos momentos que son valle o llano, donde se pagará menos.
Si no hay cambio de hábitos, la rebaja en la factura será mínima. Incluso se pagarán hasta 6 euros más si se tenía discriminación horaria. El cambio será automático si se tiene tarifa regulada, y para mercado libre habrá que negociar con la comercializadora.
Coincidiendo con la llegada de este nuevo recibo de la luz, el gobierno tiene previsto debatir mañana un proyecto de ley que evite que el coste de las emisiones de CO2 repercuta en esa factura. Será en un Consejo de Ministros en el que también, claro, se seguirá hablando sobre los indultos a los condenados por el procés. Ricardo Rodríguez.
El Consejo de Ministros se reúne este martes con los informes del Tribunal Supremo y de la Fiscalía contrarios a la medida de gracia a los líderes del proceso ya leídos, definidos como complejos. Los expedientes aún tardarán en llegar a la reunión semanal del gabinete. En su elaboración trabaja el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, bajo la supervisión de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. La letra pequeña de los indultos debe ser, según explican en la Moncloa, sólida y bien motivada para evitar que el Tribunal Supremo pueda a terminar tumbándolos ante recursos. Pedro Sánchez está decidido a asumir el coste de la concesión del perdón, aunque su entorno reclama a Pere Aragonés que ponga también de su parte y apuntar el argumento de la convivencia que viene manejando el gobierno.
Y llegamos al final de mayo, el de menor mortalidad por coronavirus desde el verano, casi un 40% menos que en abril y aproximadamente un tercio de las muertes en marzo. Los mayores de 60 están ya prácticamente todos vacunados, al menos con una dosis. Por eso, Fernando Simón alerta de los contagios entre los más jóvenes.
Mientras que los grupos más jóvenes, desde aproximadamente los 15 años, 20 años, hasta aproximadamente los 50, 55 años, estamos observando que o se ha estabilizado ese descenso que se observa en grupos de más mayores, o en algunos de ellos y en algunas comunidades se observa un ligero incremento, que es lo que hace que no descendamos a nivel global tan rápido como pudiéramos hacerlo.
Fernando Simón confirmaba también que si la evolución se mantiene a mediados de junio o principios de julio, podría dejar de ser obligatoria la mascarilla al aire libre. Sería un paso importante en el camino hacia cierta normalidad de cara a un verano que será clave para que se reactive el turismo. Muchos españoles planeamos algún viaje y hoy en COPE te estamos contando un ejemplo. El intercambio de casas para pasar las vacaciones se ha disparado a niveles pre-COVID. Susana Moneo.
Es una forma de viajar más económica y más segura en tiempos de COVID porque se dispone de un espacio propio. Se realiza a través de una plataforma con todas las garantías de identificación y propiedad y el intercambio no tiene por qué ser recíproco, aunque es lo más habitual.
Se basa en una relación de confianza y nunca jamás hemos tenido ningún problema. Realmente nos ha gustado siempre mucho porque la gente que nos encontramos son gente muy parecida a nosotros, gente abierta de mente.
Al término del estado de alarma han aumentado en un 56% las búsquedas de intercambio de casas con respecto a 2019 y se han duplicado las ofertas de viviendas. En esta ocasión se prefiere el intercambio nacional y Cataluña, Valencia y Andalucía son los destinos preferidos.
Y terminamos con una última hora, un suceso atroz. Los Mossos de Escuadra han detenido a una mujer acusada de matar a su hija de 4 años en su domicilio de San Joan Despí. Esta mujer había intentado suicidarse después, aunque los equipos de emergencia han podido reanimarla. En Nigeria, siguen sin poder vivir tranquilos. Los secuestros están a la orden del día y miles de personas viven con el miedo de ver en peligro sus vidas en manos de grupos armados, terroristas, yihadistas, vete tú a saber, como Boko Haram. Aunque el domingo nos enteramos de una buena noticia, 14 estudiantes y empleados de la Universidad Greenfield en el estado de Kaduna que habían sido secuestrados el 20 de abril, bueno, pues estos fueron liberados el sábado tras un mes de cautiverio. Apenas unas horas después de esa liberación, hoy lunes nos hemos despertado con otro nuevo secuestro. Un grupo de hombres entró a las 4:30 de la tarde disparando en una escuela de Teguina, al norte de Nigeria, y secuestraron a muchos estudiantes. Aún no se sabe ni cuántos. Todavía no hay una cifra oficial confirmada. Se estima que han podido llegar a ser unos 200 alumnos raptados. La información ha sido adelantada por Punch, un medio local de la zona, y de momento lo que se sabe es que una persona ha muerto y otra se encuentra herida grave. Se desconoce qué grupo armado está detrás de este secuestro masivo. Por su poder de actuación en la zona, otra vez, todo indica que es Boko Haram. Normalmente suele haber más presencia de esta banda de animales en la zona noreste del país, pero se han extendido, especialmente al norte y al oeste. En los últimos meses no han dejado de aumentar los secuestros masivos en distintos puntos de Nigeria. Más de 800 alumnos han sido raptados desde diciembre. En muchos casos, liberados a cambio de rescates, pero en otros permanecen desaparecidos o acaban siendo asesinados por estas bandas. A ver cómo está el patio. Y Echamos un vistazo a las principales webs. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. El PSOE propone reformar el Código Penal para poner trabas a los grupos pro vida. Los socialistas pretenden castigar con hasta un año de prisión a quien hostigue o coarte a las mujeres que acuden a clínicas para textualmente la interrupción voluntaria del embarazo. Es un texto de una proposición de ley que ha presentado el Partido Socialista. En el Confidencial, Sánchez niega el coste político de los indultos porque ayudarán a resolver un problema. Nos permitirá transitar, decía Sánchez, de un mal pasado a un futuro mejor. En News Diario, Sánchez tacha de inaceptable que Marruecos ataque la frontera por la crisis del Sáhara. El presidente recrudece el tono ante el intento de Rabat de llevar el asunto al terreno de las reivindicaciones independentistas. Y en Voz Populi, el uso de mascarillas en exteriores anticipa otro choque entre regiones. España registra 48 nuevas muertes por coronavirus durante el fin de semana.
Periódicos impresos tienes unos cuantos.
Sí, la verdad es que han llegado varios. Mira, y empezamos por el diario ABC, por esa imagen de portada que recoge a un grupo de menores magrebíes que han llegado en estas últimas horas a Canarias, concretamente a Lanzarote, donde además llegaron alrededor de una cuarentena. Bueno, están los chavales con mantas, con ropa de abrigo, algunos plumas, con las mochilas. Bueno, han llegado en esas condiciones a las costas de Lanzarote y es la imagen de portada de mañana del diario ABC, con el siguiente titular: Marruecos sube la presión y compara el Sáhara con Cataluña, acusa a Madrid de deslealtad por luchar contra el separatismo aquí y apoyar a sus enemigos en el Sáhara. Sánchez tilda de inaceptable que Rabat ataque nuestra frontera por una discrepancia diplomática. Y en lados de ABC, Casado estará en Colón el día 13, pero quiere evitar la foto con Vox y el debate sobre las mascarillas. Adiós a la mascarilla al aire libre en verano. El Ministerio de Sanidad confía en que en junio o julio solo sea necesaria en espacios cerrados. Y también en sumario, en lados de ABC, Sánchez recluta más socialistas fieles para copar las empresas públicas. Y otro debate, el que ha abierto Rodríguez Ibarra, el expresidente de la Junta de Extremadura, pidiendo a Moncloa que consulte a las bases antes de aprobar los indultos. Y precisamente por aquí va el diario El Mundo Mañana. Sánchez se niega a discutir los indultos con el PSOE y con los varones. Moncloa afirma que es un asunto que aprueba el Consejo de Ministros y evita así a la ejecutiva socialista. Esquerra además exige al presidente que se siente a negociar con Junqueras la independencia. Y otro par de titulares más de la portada del Mundo de Mañana. Hay tres autonomías, lo comentábamos, Castilla-La Mancha, Madrid y Galicia, que están pidiendo un verano sin mascarilla obligatoria al aire libre, y mañana empiezan los exámenes de la EBAU, de la selectividad. Bueno, pues hay 9 comunidades autónomas que permiten acceder a esas pruebas con suspensos y otras 8 que lo impiden.
Toma ya Distrito Único Universitario.
Otro lío más, por si hubiera pocos. Sí, sí. En la portada de La Razón, Sánchez remodelará el gobierno tras los indultos. Dice el periódico que va a haber cambios de calado para retomar la iniciativa política. Moncloa minimiza el desgaste porque dice que la legislatura acaba de comenzar, y la confirmación de que Casado va a asistir a esa manifestación de Colón el 13 de junio. La cúpula del Partido Popular hará un despliegue de fuerzas contra los indultos y competirá con Santiago Abascal. Y en La Vanguardia, Marruecos tensa aún más la relación con España. Sánchez considera inaceptable que Rabat equipare el Sáhara con Cataluña, y China se apunta a la familia numerosa. Bueno, hacía tiempo que solamente se permitía tener a un niño, hace unos años lo aumentaron a 2. Pues bueno, el declive demográfico en China, dice el diario, que es más serio de lo que se temía. Y por eso se interpreta así las prisas con las que el Partido Comunista ha impulsado medidas para autorizar que las familias puedan tener 3 hijos sin importar la etnia.
Ojo, familia numerosa, 3 hijos, ¿eh?
Sí. Ah,
que lo veremos no solo de aquí, pero en fin. Bueno, veremos cómo evoluciona esta historia.
Efectivamente.
¿Algo más, Mamen?
Nada más, Ángel.
Venga, gracias.
Hasta mañana. Chao. Chao.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Seguís enviando vuestros mensajes sobre la subida de la tarifa eléctrica. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y para muchos oyentes es complicado poner lavavajillas, por ejemplo, o lavadoras en esas horas valle. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Resulta un poco complicado adaptarse al horario que nos ponen de la luz, porque, a ver, los fines de semana, estupendo, ¿y qué haces? Tienes que tener ropa montones para poder permitirte el lujo de poner la lavadora cada 8 días.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope Videoblog sobre la raíz del problema en Cataluña, la clave de la educación, nos dice Mercedes que hay tanto mar de fondo en Cataluña que los indultos son solo una pequeña parte, lo van a pagar las próximas generaciones.
¿Una cifra?
8 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en este mes de mayo. El último caso se ha producido este domingo en Guadalajara, donde una mujer de 41 años ha sido asesinada por su pareja. En total, 15 mujeres han fallecido en lo que llevamos de 2021.
Y una celebración.
La que ha realizado en Bruselas la representación de España en la OTAN. Han celebrado el Día de las Fuerzas Armadas. Con un solemne arreo de bandera y también un toque de oración en homenaje a los que han dado su vida por España.
Un nombre.
Ha fallecido John Davis, una de las voces reales de Milli Vanilli.
Pues yo oigo esto y me acuerdo del aquello de eres más falso que Milli Vanilli. Vamos, venga. Pero este que se ha muerto es el que cantaba de verdad.
Sí, eso es. Es el que ponía la voz. Además intentó dedicarse después a la música, pero no lo consiguió. Ha fallecido a los 66 años por coronavirus.
Pobre hombre. Gracias, Nekane.
Hasta mañana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, Milagros? Buenos días.
Buenos días.
¿Usted es friki de algo?
Soy muy friki de adoctrinar a mis hijos, porque aquí en mi casa somos todos del Madrid. Y entonces aquí yo a mis hijos les dije, el que no sea del Madrid no entra a esa casa desde que nacieron. A esa casa no entra, se va a otra.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
el 672 en el primer sorteo, el 881 en el segundo y el 195 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, arrancaba el lunes matinal de hoy con Herrera y una visita de luces, nunca mejor dicho, porque era la ministra de Economía y sobre la mesa estaba la nueva factura de la luz. Bueno, pues desde El Exorcista no había pasado tanto miedo.
Todo el mundo tiene miedo de la oscuridad.
Nadia María Calviño Santamaría es vicepresidenta del Gobierno de España, ministra de Asuntos Económicos y de Transformación Digital. Esta mañana amablemente nos visita.
Y ella se alimenta de eso.
Señora Calviño, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
¡Sal a la luz!
Muy bien, Carlos, buenos días.
Cuidado. A mí me suena a montaje eso que has hecho, pero...
¡Pah!
Pues será porque no hacen en el gobierno. Bueno, hoy en la, igual le fichan. Hoy en la linterna hemos hablado mucho de la nueva factura de la luz. Empieza mañana e incluye la discriminación horaria. Te penalizan, por ejemplo, si haces unas lentejas a mediodía, porque hay que ser raro, y te benefician si las haces a las 4 de la mañana, que lo suyo. Y de paso hombre, pones una lavadora.
Bueno, y planchas.
Y planchas.
Estaba con el chuchu, planchas.
Y nada, echas una meadilla y de paso haces todo eso. Bueno, Benjamín es uno de los consumidores afectados.
Esta nueva factura obviamente me va a penalizar, puesto que yo por mi horario y por mi trabajo, pues no puedo estar pendiente de qué hora es para usar cierto tipo de electrodomésticos, ya sea la vajilla o la lavadora. Entonces, lógicamente, no tengo en cuenta o no miro qué hora es a la hora de poner la lavadora.
Bueno, pero esto va más allá de las familias porque, bueno, es un sablazo para las empresas. Claro, los autónomos, la industria... Y justo cuando peor lo estaban pasando y estaban intentando reflotar. Rafael Riquelme es ingeniero industrial y especialista en energía.
Lo que ocurre aquí es que hay que recaudar una cantidad de millones, 7.000 millones aproximadamente, en los peajes cada año, y ese dinero va a tener que salir de las facturas de todos los usuarios, sí o sí. A partir de mañana, el peso de la potencia va a disminuir y el de la energía va a aumentar. ¿Quién se ve perjudicado? El que consume mucha energía y poca potencia. Por ejemplo, la industria.
Vamos a ver.
Si pues lo son que 7, le faltaba. Millones, lo claro, que le faltaba ya.
No nos pueden pedir a ti y a mí 7.000 millones.
Por favor.
Y les damos. Ya está.
La mitad cada uno.
Claro. Hacemos apachas. Bueno, y en este día también hemos comprobado que la gente te tiene más controlado de lo que crees. Lo saben todo de ti. Ejemplo de ello es el saludo de las 8 de la tarde de hoy.
Hola, soy Borja. No me pierdo ni un día vuestro programa. Y a mí también me ha tocado vacunarme hoy, Ángel. La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito. Un abrazo fuerte.
Qué bueno, Borja. Pues enhorabuena. Esto lo vamos a acabar sacando para adelante, como sea.
Sabía que te habían vacunado y todo, fíjate.
Sí, hombre, lo mejor ha sido una señora que estamos allí esperando. Poco tiempo, la verdad, que ha ido de cine. Y me dice, anda, ¿pero usted también hace la cola? Joder, ¿qué quiere? Que me cuele, usted no sabe quién soy yo, ¿te
claro,
imaginas?
Claro, claro. No, y hay que...
Oye, apártense.
Va muy ligero, ¿eh? Va muy bien organizado, va muy ligero, muy va muy rápido, ¿eh? ¿Qué decir?
Sí, señor, muy bien.
Bueno, por otro lado, da igual cómo vaya España, vaya el mundo, porque el gobierno siempre tira de poesía. De hecho, tú lo comentabas al inicio de la linterna de hoy.
A mí me da que al del precipicio y el barranco a Iván Redondo, de verdad, se le está yendo la mano, ¿eh? Con tantas poesías y con tantas palabras bonitas, ¿eh? Cuidado, que a ver si al final nos vamos a caer por el precipicio, pero de cursis.
Qué lástima ser luciérnaga y tener una luz en el culo, alumbrando a ese ojo que allá donde mire todo lo ve oscuro.
Si te pones poeta, te pones poeta, Expósito. Y como vamos, que vamos claro, de culo, pues digo yo, ¿no?
Claro, yo, me sé, yo de esas me sé muchas.
Sí, a ti tu madre te echó una vez de la cena porque dijiste en una poesía que
no fue de la cena.
Bueno, o de una
fue comida. Fue de la comida.
¿Ves? ¿Cómo me acuerdo
fue ayer? Viendo la Vuelta Ciclista con aquella canción de blanco sí, y negro, tirorito, tito, tito, tirorito, tito, tito, ¿te acuerdas?
Sí, y era con bueno, los dedos pues, de una mano.
No me acuerdo cómo seguía, pero algo así. Claro. Fue, sí. Sí, pero primero sí. Me quitó la comida
y, luego te dio
y me pegó un collejón que casi me tocó el careto en el plato de sopa. Ahí lo dejó.
Merecido lo tenías.
Pero me quería mucho.
Sí, eso sí. No sí, tiene que ver una cosa con la otra.
Bueno, sí.
Más
sí,
te tenía que ver, ¿verdad?
Sí, tiene que ver, pero bueno.
Para formalizarte.
Mira, bueno, mira, escucha.
Sí. Mira. Conceptos de una mano.
Calla, mira. A ver si arranca. Mira.
No. Está todavía la vuelta de pista.
Una mano con los dedos de los pies.
Y no sigas. No sigas que viene Juanma Castaño, que es hombre serio. Va a hablar seguro de la carta de Zidane. Tenemos, por cierto, un fragmento de la carta de Zinedine Zidane. Cuando escuchaba contarlo a Lama, tú ya sabes que yo me imagino las cosas alternativas. Y me lo imaginaba así.
Sigue coleando el escrito, la carta que Zinedine Zidane ha dirigido al diario AS para despedirse de los madridistas, en las que critica y de qué manera duramente al presidente Florentino.
A la merda.
Ahí está, Zidane. Claro. En la carta que ha escrito.
Lo que haga falta.
A la merda. Bueno, cierro con un tema que hace 35 años, fíjate, 35 años ya, Expósito. tal día como hoy, fue número uno. Y vas a decir, ¿está? ¿35 años? Pues sí, señor. Peter Gabriel Sledgehammer.
¿Está? ¿35 sí. años?
Que no le diga más su madre.
Joder, macho.
Y tenía que haberle dado hasta en el paladar.
Con toda la mano abierta. No, no, mi madre me ha dado, ¿eh?
Sí, claro. ¿Y la mía qué crees? ¿Que a mí no? No,
pero reconozco que sí. Siempre con razón.
Sí, como la mía. Eso
no yo. Reconozco. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Me imagino que Zidane, pero oye, sobre todo sub-21, ¿no? Que me ha encantado.
Sí, 2-1, estamos en semifinales, Javi Puado ha marcado los dos goles. Bueno, el segundo espectacular en la prórroga, ¿eh?
No lo he visto, sí. Me lo ha contado Lama. Sí.
Bueno, sí. Una locura de gol. O sea, parecía un gol de fútbol sala, con una tranquilidad lo ha metido tremenda. Hablaremos de este asunto, de la victoria de la sub-21, de la concentración de la absoluta de cara a la Eurocopa, día 1, aunque no están todos todavía, día 1 de cara a la Eurocopa, que arranca el 11 de junio, el 14 para España, y hablaremos de Zidane, evidentemente, de la carta de despedida, que es una carta muy dura, especialmente con Florentino Pérez, con el presidente del Real Madrid, y expone sus razones Zidane.